portion of your Mickey Mouse Club is brought to you by your friendly neighbor who bottles Coca-Cola.
And Mickey Mouse presents the Mickey Mouse Club. Brought to you by the ABC Television Network 5 days a week, Monday through Friday.
Yo no sé exactamente hacia dónde vamos, sé hacia dónde estaremos más o menos mañana, como todos, y no me gusta. Entonces yo no sé qué va a pasar. Lo que yo piense es lo de menos. Yo te tengo que dar las herramientas para que lo pienses tú. No te voy a decir lo que yo pienso. Claro, corres el riesgo de que nunca más venga a clase. Pero tampoco hubiera hecho nada viniendo a clase. Mi nombre es Carmen Pardo y teóricamente, profesionalmente, me dedico a impartir la docencia en la Universitat de Girona, donde trabajo en el ámbito de historia y estética de la música, aunque profesionalmente me dedico a la cuestión de la música contemporánea y al arte sonoro, y respecto al arte sonoro imparto docencia también en el máster de arte sonoro en la Universidad de Barcelona. Para mí el problema es la banalización de los discursos. El problema es el hecho de que la universidad se convierte en una gran fábrica de expender unos títulos, y el hecho que eso hace que el estudiante es un cliente porque paga, y el hecho de ser cliente a la vez te hace que puedas exigir burocráticamente una serie de cosas, pero que no te plantees la exigencia contigo mismo de lo que estás haciendo allá. Es decir, que tú puedes salir de un aula de un discurso, entrar en otra aula de otro discurso, y que difícilmente aquello te toque. Es decir, para mí el problema más grande está ahí, que tiene que ver con una falsa idea de que el conocimiento lo tenemos en cualquier lugar. Es falso, completamente. Falso, completamente. Tenemos un acceso a la información, no al conocimiento, a la información. Pero para estar informado hay que saber buscar, hay que saber qué es lo que te están contando y cómo. Entonces, esta banalización en la que tanto vale la palabra absolutamente de cualquiera, que es algo que se fomenta pues desde los inicios, ¿no? Es decir, la filosofía enseñó a distinguir entre qué es saber y qué es opinión. Entonces, con esto no quiero decir que no tengamos derecho a participar, pero atención, si queremos construir algo tenemos que trabajar por ello. No puede ser que yo espontáneamente diga, pues a mí esto me parece mal, o esto es arte, o esto no es arte. Un momento. Para mí el problema es la actitud complaciente en la cual el conocimiento se absorbe, no sé, por osmosis, con una mera escucha, luego salgo y me he olvidado. Es decir, no funciona así. Pero claro, las pedagogías oficiales nos mandan hacia aquí. Nos dicen que tenemos que hacer clases atractivas, ¿no? Nos dicen que hemos de ser una especie de showman, ¿no? Y que esto que antes llamábamos clases magistrales debemos olvidarlo. Y esto se enuncia como tal en las universidades y se le dice a los profesores nuevos. Entonces, un momento, es decir, una clase magistral no es sinónimo de aburrimiento, igual que una clase showman no es sinónimo de diversión. Es decir, puede haber clases magistrales maravillosas y otras muy aburridas, y a la inversa. Es decir, las cosas no son tan claras. Todo va a depender de qué es lo que se quiere hacer con una clase. Y una clase debería ser algo por lo cual debiéramos tener un respeto absoluto, los estudiantes y el profesorado. Y a partir de ahí, ver qué hacemos durante esos meses de clase y cómo sacudimos el pensamiento y la sensibilidad de la gente. Yo tengo formación musical. Yo estudié en el Conservatorio Superior de Barcelona y luego, una vez terminada mi tesis doctoral, estuve haciendo 2 años y medio un trabajo de investigación en el IRCAM de París. Por lo tanto, por ahí ya hay toda una línea de trabajo que viene del ámbito de la música llamada clásica y luego en la formación de París de la música contemporánea. Y por otro lado hay mi formación en filosofía. Yo hice, cuando acabé la licenciatura, lo que se llamaba entonces la tesis de licenciatura, que ya no era obligatoria en ese momento, pero yo la hice sobre el joven Nietzsche. Y al hacerla sobre el joven Nietzsche apareció ahí una problemática respecto a la cuestión sonora y a lo que la cuestión sonora podría aportar al entendimiento de la cultura, algo que no se había hecho. Por eso decidí dedicar mi tesis doctoral a interrogar a nivel estético qué es lo que había pasado, y la tesis doctoral tiene 2 partes, aunque solo se conozca una, que es de Platón a Cage. En la primera parte, en la parte de Platón que no está publicado, me dediqué a establecer cómo se había organizado la estética respecto a lo sonoro, qué tipos de reflexiones respecto a lo sonoro se habían hecho y desde dónde se habían hecho en la cultura occidental, grosso modo, porque luego es mucho más complejo. Y entonces esto es lo que hice en la primera parte de la tesis. La segunda parte de la tesis con Case lo que hace es desmontar todo esto y, por tanto, abrir todo el mundo sonoro, lo cual me lleva al mundo de los sonidos. Normalmente, yo cuando me siento a escribir, sigo más o menos el mismo proceso que me llevó a realizar las investigaciones que os comentaba antes, la de Nietzsche o la tesis doctoral, ¿no? Que es mucho de intuición y luego mucho de búsqueda y de investigación, pero mucho de intuición. Yo trabajo por necesidad, que digo yo, porque hay algo que se me mete dentro y quiero saberlo, y me va empujando a hacer aquello. Y entonces, pues bueno, pues como todos supongo hacemos un poco, ¿no? Intentas encontrar materiales que te ayuden, lees y escuchas mucho más de lo que luego vas a utilizar, pero creo que eso va haciendo un pozo también, ¿no? Pero aunque pueda parecer, no sé, extraño, la intuición me parece fundamental. La intuición con los materiales, ¿no? El olfato, ¿no? Por dónde te va a llevar. Y sobre todo el no saber qué es lo que quieres al final. No saber en el sentido de que tú eres movido por una pregunta o varias preguntas, pero no sabes cuál es la respuesta. Yo creo que si supiera las respuestas antes de sentarme a hacer un texto, no lo haría. O sea, para mí lo que es problema es escribir algo que ya sé. Lo que me gusta es escribir en un proceso en el que sé que la escritura incluso cuando ya tienes las cosas más o menos cerradas y te pones a decir, y ahora me pongo con el libro, ahora tengo que parar ya el proceso de investigación, sabes que es falso, al menos en mi caso, sabes que la escritura va a mandar y la escritura va a hacer que haya elementos que tú pensabas que iban a entrar y van a quedar fuera y que van a aparecer otros que no habías contemplado. Sí, y eso también pues me parece interesante y creo que hay que darle entrada. En este caso hay una preocupación previa que es la que a mí me movió, que es el libro En el silencio de la cultura. Surge a partir de una desazón. De una desazón que tiene que ver con el presente y con la falta de comprensión de por qué el presente es lo que es. Falta mía de comprensión. La cuestión es, esto que entendemos por cultura hace ya tiempo se convirtió en industria cultural. Este tipo de reconversión es una reconversión que nos atañe a nivel íntimo también, no a nivel solamente social. Esto que puede llamarse también la espectacularización de la cultura tiene unos costes y yo quería saber cómo hemos llegado aquí. Yo quería saber por qué la palabra cultura ya no tiene nada que ver, como quien dice, con lo que se decía antes, y no simplemente porque los tiempos cambian y hay que ir modificando las nociones, claro que sí, hasta aquí, de acuerdo, pero este abismo que se abre entre una comprensión de la cultura como un cultivo en el que uno mismo tiene que trabajar y que es delegado en otras instancias de manera mayoritaria, para mí es una preocupación grande, no solo porque sea profesora, sino porque vivo en una sociedad que me preocupa, y que el libro lo que intenta es plantear cómo se ha producido esta mutación. Y para plantear cómo se ha producido esta mutación, yo parto de una imagen con la que se abre el libro, el inicio y el final, que están tipográficamente diferenciados del resto del texto. Son otros modos de lectura, otra voz. Y la imagen de la que parto es del Saturno devorando a su hijo de Goya, para entrar en una mutación de la mirada, que se desarrolla en el libro a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que va acompañada de una mutación en la escucha. Entonces, el libro lo que hace es tejer tres grandes líneas, que son la cuestión de la tecnología, la cuestión del arte y la cuestión de la guerra. Y a estas grandes líneas se van a adherir pues elementos como las prótesis y el fetichismo de las prótesis, se van a añadir el mundo de Walt Disney, la creación de un imaginario colectivo que fue necesario después de estas dos grandes guerras mundiales, y cómo esto, me parece a mí, nos ha llevado a esta transformación y sobre todo a la aceptación de que la cultura sea ya industria cultural. Un poquito es esto. Entonces, en este sentido, yo creo que esta pregunta que yo me hice no es una pregunta aislada, yo creo que es una pregunta que comparten otras personas. Si yo me la hice, seguro que otros también se la han hecho. Y entonces, bueno, pues mi trabajo lo que intenta es compartir esta desazón y este intento de respuestas. Sin duda hay otras líneas más que se pueden adherir, yo las estuve manejando y todas luego no caben, pero creo que las líneas mayores de este cambio están ahí. Cuando me pongo a trabajar, no me pongo a trabajar textos que me gusten, ¿no? Quiero decir, paso por muchos dolores de estómago porque atravieso textos que me repelen, ¿no? Que me repelen realmente. El modo en que se plantea la cuestión estética ligada a la cuestión de la vida y no como una instancia separada en la cual tenemos estética y política, sino que estética y política van unidas, a mí me funciona mejor. ¿Por qué? Porque es el modo en que yo también trabajo y el modo en que yo aprendí con Foucault, ¿no? Que ayer comentaba, el poder somos todos. A mí esto de Foucault es algo que me recuerdo a mí misma muchísimas veces, ¿no? Porque me ayuda a entender que cuando estás trabajando el ámbito del arte, tienes que trabajar a la vez el ámbito de la tecnología, tienes que trabajar a la vez la cuestión de las prácticas artísticas, dónde se están realizando y cómo. Y eso es político. Es decir, político no es en estos momentos, me parece, no es lo que se hacía en el realismo ruso, que era político, que era una politización del arte, pero en el momento actual las cosas son mucho más civilinas, mucho más. Y entonces para analizar, ¿no?, aquello de Benjamin, de la estetización de la política, que es clarísima, y la politización de la estética, creo que hay que andarse con mucho más cuidado. Si nos vamos a la historia de la música, encontramos en la música medieval el canto gregoriano en un registro medio, en una articulación determinada para la transmisión de este sentido, y encontramos de nuevo la problemática de la Alta Edad Media, de la polifonía, como aquello que no nos permite entender el texto, ¿no? Con todo esto, lo que esto tiene a nivel político detrás. Y es algo que se va repitiendo cíclicamente y que por eso me parece a mí que la introducción del ruido, comillas, que ya se había introducido antes, pero no de la misma manera, en el siglo XX, tiene tanto potencial, porque durante 24 siglos hemos estado regidos con pequeñas alteraciones, como siempre, las generalizaciones siempre son falsas, ¿no? Pero hemos estado regidos por unas maneras de construir, grosso modo, por unas maneras de construir. Luego, si ponemos el foco sobre lo que pasa, pienso, por ejemplo, sobre lo que pasa en el barroco, nos damos cuenta que ahí la introducción del ruido es importante. Otra cosa es cómo se nos transmite el barroco en las grabaciones, ¿no?, de música en la actualidad. Pero si nos vamos a lo que allí se está construyendo, vemos que lo que se está construyendo cuando se plantea cómo expresar los afectos a través de lo sonoro es un cambio en esto que entendemos por afectos o por pasiones en ese momento, es decir, un cambio, una ruptura social importantísima y al mismo tiempo una ruptura en el lenguaje musical. Esto de alguna manera a mí personalmente me ayuda a entender el modo en que ahora está ocurriendo, quiero decir, y es algo que atravieso también en el libro, ¿no? Que es que en cierta medida el siglo XX modifica nuestra forma de construir los afectos completamente. Y la manera en que hablamos de nuestros afectos, aunque ahora le decimos los sentimientos, ¿no?, el modo en que hablamos es un síntoma del lugar desde el cual vibramos a nivel de sentimiento y de sentido. Creo que abrir ventanas es fundamental, porque las formas de construcción de la sensibilidad que hay a nivel mayoritario, que pueden captar sin tener un interés particular previo, son formas, por ejemplo, a nivel sonoro, los oídos se le quedarían por un lado en el 19 y por otro lado se le quedarían en automatismos, en bits que muchas veces no tienen demasiado interés y que siempre son los mismos, lo cual no quiere decir que no sean importantes para analizar el lugar donde estamos, pero hay que abrir más, ¿no? Entonces yo lo que intento es abrir más. Yo a veces me pregunto hasta cuándo yo voy a poder transmitir el trabajo. ¿Cuándo va a llegar el momento en que ya no se pueda? Esto no lo sé. Por ahora se va haciendo.
I am so happy that I am alive in one piece and short. I'm in a world of shit. Yes, but I am alive. And I am not afraid.
Who's the leader of the club that's made for you and me? MICKEYMOUSE.
Forever let us hold our banner high. High, high, high. Come along and send your song and join the jamboree. MICKEYMOUSE.